Programa ya emitido.
Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas tardes. Bueno, acá tengo un invitado muy conocido dentro de, del programa Conspiraciones. Muy buen año a todos. Y bueno, en otra radio nueva, muy buenas tardes, Oscar Abudarabini.
Gusto estar contigo y gracias.
Gracias a vos por venir. Él siempre firme. Y bueno, ¿qué te parece si ya empezamos? Bueno, lo presento a Oscar Abudarabini, si quiere agregar algo más, pero bueno, él es perito psiquiatra y bueno, está involucrado en temas, en causas muy reconocidas como... Decinos.
Vamos a empezar por la causa del niño Lucio. Es una causa que ya tiene repercusión nacional. Y luego vamos a hablar de la causa de Juan de Artés. Y son dos causas que tramitan en los tribunales, en los medios y en la política. La parte de la política en estas causas es lo que está poco trabajado. Seguramente vos y yo tenemos una cantidad grande de periodistas y comunicadores que nos tienen cansados de hacer programas sobre estos temas, ¿no es cierto?
Sí.
O cansados de no hacer programas.
De practicar, ¿no?
Claro.
También, porque están del otro lado también, ¿no? Con esto del feminismo y del género. Y me la paso escuchando, claro. Canales grandes que victimizan al asesino, ¿no? Es una cosa de loco.
Lo interesante del caso en el asesinato del niño Lucio, claro, en un primer momento, tratándose del asesinato y la violación, la vejación de un niño, parecía que era algo que nos iba a involucrar a todos, pero no fue así. No fue así de ninguna manera. Y esta es una de las definiciones políticas de la ideología de género. Cuando los jueces en La Pampa iban a dictar el fallo por el niño Lucio, yo estaba seguro que iban a estar las grandes manifestaciones feministas de Buenos Aires y de La Pampa. No. No había ninguna. Después entendimos que las agrupaciones feministas vinculadas profundamente al gobierno anterior, si la violencia la ejercían los hombres, la militaban. Si la violencia, como en el caso del niño Lucio, la ejercen mujeres, no la militan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la defensa de los derechos humanos de un niño asesinado y violado no tienen lugar. La causa del niño Lucio es una causa compleja que llegó a su fin. Y en el primer momento del fallo se discutía y se dictaminó que la mamá y su pareja lo habían asesinado, pero que la vejación o violación la había hecho solamente la pareja de la mamá. Hubo un nuevo debate, una apelación, y se concluyó que la tortura, el asesinato y la vejación o violación la habían cometido las dos mujeres. Uno de los problemas que tiene la causa en toda La Pampa es que cuesta explicarse. Voy a empezar con lo que pasa en mi pueblo, en General Pico, porque esto empezó en General Pico, luego se fue a Santa Rosa. En General Pico, recientemente hemos tenido un juicio porque se discutía si la jueza que le da la tenencia a la mamá, cometió errores importantes o no. Uno de los mejores jueces de La Pampa, el doctor Fabricio Lossi, el más alto nivel, concluyó que no. Sin embargo, hay dudas. ¿Cuáles son las dudas? En el momento en que... Hay un primer momento para que nosotros hagamos la historia de las cosas. La mamá, una muchacha joven, con el papá, muchacho joven, se casan, viven un tiempo bien y tienen un nene. Después, como muchas parejas, se separan. El papá se va a trabajar a Luján y la mamá forma pareja con otra mujer y dice que no se puede hacer cargo del nene porque ella quiere vivir su amor con otra mujer y no se puede ocupar del nene. Cosa lógica y entendible. Entonces la jueza le da la tenencia del nene a una tía. Para darle la tenencia, se hacen estudios de la tía, no se puede dar la tenencia a cualquier persona. Se hacen estudios, se llega a la conclusión de que la tía sería y le dan el nene. 2 años después, y ahora empiezan las cosas raras, la mamá y su pareja vuelven a General Pico transformadas. No solo transformadas por la condición lesbiana, sino por una postura militante. Feminista, dura, militante. Y ellas empiezan a hacer escraches, escándalos en el pueblo, ante la policía y demás. ¿Y qué es lo que me parece a mí que pasó? Que los pampeanos difícilmente te lo digan. Es que la capacidad militante de hace 3 años del feminismo, con enorme apoyo del gobierno, asustaba al más pintado. Mira. A las instituciones. El problema es que esto sigue, porque se discute si la jueza le da la tenencia a la madre en términos impecables o no. Se discute eso. De hecho, lo que muchos dicen es, para darle el nene a la tía, se la estudió. Pero cuando vienen estas dos mujeres violentas, militantes y transformadas, todo el pueblo dice, acá algo le pasó a esta mamá, se transformó, es otra. Todo el pueblo dudó, pero se teme que la jueza no dudó, o la policía, las personas y todo el mundo se amilanó. Esto, cuando la mamá se lleva el nene a Santa Rosa, vuelve a pasar lo mismo. Porque el nene es golpeado, fracturado, aterrorizado, va al hospital. Los pediatras están entrenados para darse cuenta si un niño fue golpeado o no. Los pediatras no se dan cuenta. Va a la escuela. Los maestros no se dan cuenta. Nadie se da cuenta. Entonces, los médicos de mi provincia no están entrenados para diagnosticar esto. Los colegios de mi provincia no están entrenados o, y esta es una hipótesis, o se vuelve a repetir el circuito de que dos mujeres, por el mero hecho de ser lesbianas, inspiran miedo y si además son muy militantes, inspiran terror. Esta es una cuestión. La causa está terminada, las dos mujeres están condenadas. Para mí quedan cuestiones psiquiátricas y psicoanalíticas básicas. La primera es, ¿qué evolución hizo esta mamá de ser una mujer heterosexual que tiene un niño a transformarse en una madre
empoderada?
¿Empoderada? ¿Con qué grado de poder siniestro para violar, matar, torturar y permitir que su pareja haga lo mismo con el nene? ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿En qué cosa se transformó? Y a la vez, ¿estas dos mujeres tenían un pacto de poder democrático o había alguna con superioridad de poder sobre la otra? Son cosas básicas que no lo sé. No lo sé. Sí te tengo que decir que las cuestiones de género toman partido por el hombre o por la mujer, pero como vemos en este caso, les cuesta ocuparse de los niños.
Lo que pasa también es que está infectada la justicia. Porque nadie tampoco dice nada, cada uno con su causa, y dejan pasar y pasar y pasar causas. ¿Y esto desde cuándo cambia, Oscar?
¿Cuándo podría cambiar?
No, pero ¿desde cuándo viene pasando?
¿Cuándo empieza? Mira, yo me empecé a dar cuenta de esto a principios de los 90, pero ya a principios de los 2000 se transforma en una política de Estado. Es decir, el Estado claramente empieza a financiar, conjuntamente con los medios, a promover, a alentar a los grupos feministas muy radicales.
Bueno, en el mismo caso, perdón la interrupción, el mismo caso fue pasando, fue una lucha constante, el monseñor Guarrachino, que se defendía contra los medios que quería imponer, ¿no?, una autoridad, algo sobre esto también, el género y el feminismo.
Bueno, muchas instituciones, la Iglesia también, les ha costado pronunciarse y luchar sobre esto. Yo te diría que hoy, en términos psiquiátricos, mi diagnóstico es que este tipo de poder feminista, a la mujer le dicen, ojo, pero esto es a la pareja heterosexual. A la mujer le dicen, ojo, que vos te metés con este tipo, pasado mañana te viola y traspasado te golpea y unos días después te mata. Eso le meten a la mujer. Una cuestión de terror y de paranoia con el hombre. ¿Y al hombre qué le dicen? Ah, vos le crees a esta chica. Todo bien, romance, te casaste con ella. Ella 9 años después te puede denunciar que la violaste los 9 años. Y es palabra, es la palabra contra palabra. El problema es que la palabra de ella vale 5 y la tuya vale menos 0. Este tipo de políticas tienen, en mi opinión, una finalidad. Deteriorar, destruir el amor heterosexual de la pareja heterosexual.
O sea, de la familia, ¿no?
Y por ende de la familia. Porque ¿qué vemos en el caso Lucio? No es solo la mujer discute si tiene ganas de tener un hijo, sino que lo que se está viendo es que se puede considerar con derecho a matarlo, hasta tal punto.
Bueno, decían que había esta pareja, bueno, hablaban o está la imposición esto de decir de que muerte al macho, ¿no?
Muerte al macho. Exactamente. Y en esto hay un problema.
Aparte, hay un problema que ellos no pueden procrear, pero reclutan.
Claro.
¿No? El género.
Claro. Lo que se está estudiando es si estos movimientos feministas, que en nuestro país tienen enorme apoyo del Estado, se está discutiendo si el gobierno actual les va a quitar mucho poder, un poquito de poder, se está discutiendo, no sabemos. En un primer momento asusan a las mujeres, las empoderan en odio contra el macho, odio contra la Iglesia, porque manifestaciones ante una Iglesia para fingir tener un aborto y patear al feto y demás, ante la Iglesia Católica, sí. Ante una mezquita, no. Ante una sinagoga, no. Ante una iglesia evangélica, no. Es decir, que acá se apunta al amor heterosexual, a la familia y a la Iglesia Católica, no a las religiones.
No. Es la enemiga número uno.
Es la enemiga número uno. Porque casualmente la institución que desde hace miles de años le da apoyo al amor heterosexual, a la familia y al tener hijos, en la Iglesia Católica. Las demás también, pero nosotros vivimos en un país, que son todos los países hispanoamericanos, donde el predominio lo tiene la Iglesia Católica.
Bueno, sin ir muy lejos, bueno, se ataca contra la religión que más ataca al satanismo y todo esto, porque bueno, desde adentro de la Iglesia, tengo libros de información que, bueno, también a Mort y a todos los exorcistas le hacían una pelea para que no sirva su exorcismo. Así que, bueno, ya vemos cómo va todo esto, ¿no?
Así
toda
es.
Esta maldad en todos los aspectos, venimos en todos los casos.
Venimos de ver las dudas que tenemos algunos respecto de la involucración del poder judicial, la escuela y el hospital en La Pampa. Ahora vayamos al caso de Artés, porque en el caso de Artés la involucración del Estado argentino es mucho mayor. No es una provincia, es el Estado. Vayamos a las cosas más básicas del caso de Artés, que es lo que en 5 años de causa la prensa no ha permitido que la gente entienda. Mira, de entrada hubo 2 versiones. De lo que supuestamente habría pasado en la habitación de un hotel. Según la declaración de Thelma, apoyada por un grupo prestigioso de actrices, por la totalidad de los medios de comunicación y por el gobierno, según Thelma Fardín, ella se había olvidado la llave magnética de su cuarto, pidió al conserje que le dé una nueva. Estas cosas se hacen aproximadamente en 1, 2 o 3 minutos. Y ella dice que le golpeó la puerta a D'Artés para esperar la llave en la habitación de él. Entonces D'Artés, en un momento en broma, un investigador decía, bueno, a lo mejor le eclosionó justo un tumor cerebral, porque un hombre maduro, un galán de edad, que una mujer le dice, ¿puedo esperar la llave en tu dormitorio? En 2 minutos vienen a traerla. Un tipo que se le tira encima y la viola en ese contexto es, con todo el respeto por Juan D'Artés, es tonto, es califato. Esa es la versión de Thelma Fardín. ¿Y cuál fue la versión de Juan D'Artés? No se la dieron a nadie en 5 años. Por eso la mayoría de la gente no la tiene clara. La voy a contar. Porque el único periodista que le permitió a D'Artés que la diga fue Mauro Viale. Y por supuesto, Juan D'Artés la dio en el juicio, pero el juicio no lo conocen, ni lo difunden. La voy a dar yo. Entonces está la versión de Thelma Fardín. La versión de Juan D'Artés es, yo estaba en mi habitación, ella me golpeó la puerta y se tiró un lance. Y yo le dije que no, y la saqué de mi habitación. Estas son las dos versiones. Se dieron estas dos versiones hace 5 años, pero el poder político del Estado y la totalidad de los medios de comunicación solo machacaron durante 5 años con la versión de Thelma. Yo estoy estudiando hasta qué punto se ha involucrado el Estado argentino conjuntamente con Nicaragua. Nosotros tenemos 3 estados en esta causa: Nicaragua, Argentina y Brasil. Nicaragua y Argentina participaron en la acusación a D'Artés, en el linchamiento y en el empuje al destierro. Más grave aún fue que se le pidió a Interpol. Interpol pone fotos de captura para los criminales, los violadores, los narcos más graves del mundo. Se logró poner la foto de D'Artés en Interpol. ¡El violador más famoso del mundo! O sea, ¿a qué nivel se llegó? ¿A qué nivel? ¿Qué nivel?
Ni que fuera una isla Epstein, ¿no?
Exactamente.
Y con eso no dice nada.
No, porque de Epstein no se puso en Interpol la foto del depravado.
Sí, sí.
La causa de D'Artés, yo te dije que interviene en 3 países, Nicaragua, Argentina y Brasil. Y acá en lo de Brasil tenemos un dato político que a vos te va a importar muchísimo, que es el siguiente. Lula da Silva en su primer gobierno fue hiperfeminista y no le fue bien por eso. Luego vino un gobierno machista como el de Bolsonaro,
sí.
Y en su segundo gobierno, lo que yo presumo y supongo es que se presionó al gobierno de Lula da Silva para que no permita actuar a su poder judicial con independencia.
Bueno,
me parece que el gobierno de Lula da Silva dijo: quiero independencia de mi poder judicial. Entonces hay una diferencia entre la política de Estado frente al caso de D'Artés de Nicaragua, Argentina y Brasil. Ahora, es muy interesante la causa, yo la tengo, es larga, está en portugués, yo la hice traducir al español. Te voy a contar un dato porque el juez brasilero interroga a todo el mundo, ¿eh? Interroga a Thelma, interroga al perito de Thelma, a la psicoanalista de Thelma, amigas actrices de Thelma. ¿Y qué descubre el juez? Que lo que Thelma le había contado a cada cual no era la misma versión. Y que incluso Thelma iba y venía con sus versiones.
Ah, porque hay que inventar después ahí, ¿no?
¿Cómo? Y te tenés que acordar, vos sí. No podés armar un verso hoy y sostenerlo 5 años. O por sí. Lo menos te lo tenés que anotar, Jorge.
Sí.
No podés cambiar los hechos.
Sí.
A la psicoanalista le dijo otra cosa. Y acá vienen 2 cuestiones de psiquiatría básicas. La primera, El perito, el doctor Stola, que es un perito muy famoso, profeminista, hiperfeminista, declaró en el juicio y el juez le dice: ¿cuándo hizo el diagnóstico usted de que el señor D'Artés la había violado? Bueno, no, porque yo la entrevisté, la perité. No. Años antes, usted en los medios de comunicación ya había hecho el diagnóstico y dijo que D'Artés era un violador. Entonces, cuando un médico, y encima un perito, sin ver a la persona, hace diagnóstico y los difunde por los medios de comunicación, no es de buena praxis. No es de buena práctica. Entonces, hay un momento en donde el juez, casi delicadamente, le dice: ¿y en cuántos reportajes usted dio el diagnóstico de que D'Artés era un violador sin conocer la causa? Unos poquitos. ¿Qué poquito?, dice el juez. Yo le contabilicé 70. Luego, el doctor Stola entrevista a Telma Fardín y dice dos cosas, lo voy a decir con cariño y respeto, maravillosas. La primera, y escúchame atentamente, como si yo fuera el doctor Stola: para no hacerla sentir mal, para no victimizarla, para no hacerle remover las cosas, no la interrogué sobre los hechos. O sea, yo hago un diagnóstico de que fue violada, pero la interrogué. Bueno, y ahora viene la segunda. Como yo, aparte de psiquiatra y perito, soy especialista en cuestiones del arte, de la actuación y demás, así como al pasar moví los hechos, pero yo no estaba hablando de los hechos, así como, y vi que a ella se le fruncía una pestaña. Esa es la prueba de que fue violada. Entonces, si yo llego a decir eso en un juicio, mi Dios, y él lo dijo. Una vez que estuvo el fallo es del 5 de mayo del año pasado, todavía no se le ha permitido conocer al pueblo argentino. ¿Qué declaró cada persona? ¿Qué declaró la psicoanalista de Telma? ¿Qué declaró su perito? ¿Por qué el juez dice en que entre una declaración y otra hay contradicciones, incongruencias e idas y vueltas? En cambio, D'Artés se mantuvo siempre incólume. Falta en la causa de D'Artés un segundo fallo, porque está apelado.
¿Cuántos años va ya en lo de D'Artés?
5 años. Él ha partido al destierro conjuntamente con su mujer María y sus 2 hijos, 2 muchachones. Han ido al destierro. Desde los 70 nosotros no veíamos gente desterrada por cuestiones políticos judiciales.
¿Qué pasó con eso de sos inocente hasta que se demuestre lo contrario?
Ah, no, pero eso es... No, pero sí, pero no.
Sí.
No existe. No. Es decir, para la ley argentina, para la constitución argentina y la de muchos países, sos inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero lo que llamamos linchamiento social es que un pueblo, un Estado y un país te pueden condenar antes del fallo.
Los medios de comunicación, que antes no se podían comer un juicio.
Así es.
Ahora presuntamente ya tenían que decir la palabra, ¿no?
Así es. Presuntamente. Por eso es tan interesante, no lo vamos a hablar hoy, quizás en otro programa, qué es lo que está pasando en Francia con un gran actor, Gerard Depardieu. A lo mejor la gente joven no lo conoce, pero es un enorme actor francés de muchas películas y obras de teatro, porque pasó algo parecido a lo de Telma. Una mujer dijo: hace 9 años este hijo de su madre me tocó, me manoseó o me violó. Está bien. Entonces se produjo en Francia un proceso de linchamiento nacional. Se dividió Francia, se dividieron los actores y las actrices, pero una funcionaria del gobierno de cultura Depardieu está condecorado con la Cruz de la Legión de Honor. Es como la máxima condecoración francesa. Entonces esta funcionaria dijo, este es un hijo de perra, le quitamos la legión, la condecoración. Tuvo que salir el presidente Macron a decir, no, si todavía no empezó el juicio. ¿Cómo lo vamos? Y encima nosotros, gobierno, lo vamos a condenar. Entonces, esto que hizo Francia, país del primer mundo, no lo hizo un país del final de América del Sur que somos nosotros. No lo hizo durante 5 años. Y si bien ya tuvimos el fallo a principio de mayo, todavía no se le permite a la Argentina que sepa qué pasó con eso.
Pero mirá que hay tránfugas, hay criminales y todo para acusar, ¿eh? ¿Por qué acusan a gente inocente, Oscar? Porque tenés, ¿eh? Tenés un listado, ¿no?
Sí.
Que puede saltar, no sé, una lista gigantesca involucrada a muchos, porque, bueno, esas listas nunca saltan.
Claro.
¿No?
Hay una pregunta por ahora muy difícil de responder, a mí me faltan datos, y es... ¿Por qué lo eligieron a D'Artés para tamaña cuestión? Porque lo habían intentado con otros grandes actores. Hubo una acusación contra Ricardo Darín de una actriz muy prestigiosa, Valeria Bertuccelli, lo acusó de violencia, de maltrato, y esto se discutió solo en los medios. Intervino una de las más grandes actrices argentinas, la ganadora del Oscar, y dijo, yo era la directora de la obra de teatro. Si Darín le hubiera faltado el respeto a Valeria Bertuccelli cuando encima estaba actuando, y yo soy tarada, me hubiera dado cuenta. Entonces la causa de Darín la ganó Darín sin ir a los tribunales. Tenemos otra causa contra Pablo Rago. Pablo Rago la ganó en tribunales. ¿Y por qué a D'Artés? Bueno, hay hipótesis, pero todavía a mí me falta investigación. Así que si vos me permitís, a la familia del niño Lucio, que viven en General Pico, mi pueblo, yo quiero mandarles un enorme abrazo. Al abogado de la familia Lucio, que es de Santa Rosa, el doctor Aguerrido, un gran abrazo. Y a Juan D'Artés, a su mujer María y a sus hijos, que todavía siguen en el exilio, mi respeto y mi abrazo.
Bueno, tenemos igual unos minutos. Ustedes están escuchando acá en radioamadeus.com.ar, FM 91.1. Y bueno, de estos casos, bueno, estuvo esta mujer que empezó a cuestionar un montón de personas, terminó fallecida, que estuvo en el programa de Mirta Legrand, que arregló.
Ah, cierto.
¿No? Que usó. Que hay cosas, porque si las tiró, no es por tirar,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, de esas cuestiones nadie dice nada.
Así es. Vos y yo tenemos muchos amigos comunicadores, intelectuales, políticos, que tienen sus programas de televisión.
Sí.
Yo todavía no entiendo por qué ninguno de ellos se ocupa ni del caso del niño Lucio ni del caso de Arte. No lo entiendo. A lo mejor se ocuparon y yo no me di cuenta. Pero no solo nuestros amigos no se ocupan del tema. Yo te diría que casi la totalidad o una enorme mayoría de los periodistas no se ocupan del tema.
¿Por qué no se ocupa el tema el mismo sistema judicial? ¿O ahí hay alguien poderoso? No sé, una ONG, Open Society, no sé. ¿Hay alguien ahí manipulando?
Bueno, no sé. No lo sé, a mí...
¿Hay modas de imposiciones o de jueces o de Corte Suprema? Bueno, vamos a ir a esta dirección, ¿no? Irrumpir algo, a hacer otra línea, ¿no?
Lo único que yo te puedo decir por ahora es que en los dos casos estos, en el del niño Nucio y el de D'Artés, la involucración del poder político es enorme. Porque en el caso del niño Lucio, no es solo el poder político de La Pampa, es el poder político del feminismo que le ha dicho al país, de las violencias de los hombres nosotros nos ocupamos, de las mujeres no. Es decir, si los hombres son violentos, son unos hijos de perra que hay que llevar a la cárcel. Y si las mujeres son violentas, de eso no hablamos. Y en el caso de Artés es muchísimo más compleja la involucración. Hay dos estados participando de esto. Yo tengo muchos amigos en Estados Unidos y en Europa y les he dicho, ¿hay algún caso parecido donde se involucren los estados? Hasta ahora no. Porque en el caso del actor norteamericano Johnny Depp, se involucra la industria cinematográfica, no el gobierno de Estados Unidos. En el caso de Kevin Spacey, que también ganó la causa, se involucra la industria cinematográfica, no el gobierno. En el caso de Francia, se involucra el gobierno positivamente. Y en el caso de Artés, me duele decirlo, se involucra el gobierno argentino negativamente, de la peor manera. Es lo que a mí me parece. Entonces, cuando tenemos involucraciones del gobierno del Estado, ¿y ahora cómo salimos de esto? ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno con estas cosas? Yo no lo sé. ¿Podrá? ¿No podrá? ¿Tiene poder para hacerlo? Yo no lo sé. No tengo conocidos en el gobierno para hablar de estos temas. Hasta ahora.
Sí. Sí. Porque, bueno, también se suavizó mucho con las leyes esto de los derechos de los criminales, y dónde están sus derechos, y esto y lo otro. Se alivió bastante. Desde Estados Unidos, no sé si viene como una bajada de línea o una imposición, que ahora, bueno, ahora le quieren dar a otro punto de vista con esto, con este Bukele, ¿no?
Ajá.
Dan querer dar otra imagen, como la imagen de país, ¿no? Como diciendo que vamos a volver a torcer la ideología o la ley fuerte.
Recién empieza el año, Jorge, y recién empieza el gobierno. Vamos a ver.
Ahí estamos en fecha de feria, ¿no?
Y estamos en feria. Vamos a ver.
¿Cuándo arranca? ¿Febrero?
Febrero. Vamos a ver.
¿Y cómo está D'Artés?
Bueno, es una pregunta muy difícil, terriblemente difícil. Yo te voy a responder con la mente de un psiquiatra y con el corazón de un ciudadano. Él y su familia, porque es una pelea de una familia, no pelea él solo. La mujer es una leona y los pibes son dos pumas. Es una familia luchando. Han pasado de lo peorcito. Juan D'Artés, María D'Artés y muchachos, lo que digo no es el diagnóstico de un psiquiatra, es la impresión de un ciudadano. Yo no me siento en condiciones éticas de dar un diagnóstico. Lo que sí puedo decir es, yo vi ciudadanos lastimados, pero peleando. Con el conocimiento de que esto no terminó y que Dios sabe cuánto más tienen que pelear. Familia D'Artés, esta es mi sensación de ciudadano. Yo, como psiquiatra y psicoanalista y perito, no me siento en condiciones ni de conocimiento ni éticas para dar una opinión. Si un juez me la pidiera, sí. Si no, no. Lo que sí te tengo que decir es, ¿cómo está el pueblo argentino respecto de D'Artés y de toda esta situación? Porque a mí me duele que la mitad de los actrices y actores franceses estén en un bando o en otro. Y yo no conozco actores y actrices argentinas que después de haber ganado la causa salgan a decir, che, reivindiquemos a D'Artés. No conozco políticos, no conozco periodistas. El único conocido que me invita a hablar del tema es un tal Jorge Cantero.
Aparte de las simbologías, porque si vos defendés a otra persona, ¿qué tiene que ver las simbologías ahí? Ahí te das cuenta, ¿no?
Claro.
Estamos diciendo a quién apunta. Bueno, un caso que yo me lo crucé varias veces, allá donde hacía teatro, era Horacio Cavac. Horacio Cavac, sí. También tuvo,
tenés razón,
tuvo varias reprimendas y bueno, supo, ¿no? De superarlas, de pasarlas, ¿no? Pero bueno, Kavak también tuvo, y bastante crítica también recibe de los medios de comunicación, sí, ¿no? Porque parecería que se juntan por cualquier cosa. Se va a hacer alpinismo en una montaña. Bueno, no llegó, como no llegan ningún, como no llegan la mayoría de los alpinistas, claro, como regresan muertos muchos alpinistas y todo. Y bueno, entran como en la burla, ¿no?
Claro.
Y el, ¿cuál es el propósito? ¿No? Es desprestigiarlo. Y no, sí, es, y hay como una, hay como una, un listado y dice, bueno, a este ya están señalados.
Yo te voy a decir una diferencia de escenario. Si vos mirás el escenario más manifiesto, la denigración es al hombre heterosexual, aunque tenemos el caso de Jay Mammon, que es también al homosexual, en el caso de Kevin Spacey también, es la denigración brutal a quien se acusa de haber violado a otra persona. Pero, en mi diagnóstico, el principal daño es a la mujer. Es a la mujer que le están tratando de meter en la cabeza de que la maternidad es algo malo, que el amor heterosexual es algo humillante y malo, y que está rodeada de hombres que en cualquier momento la violan y la matan. Es decir, mi impresión es que si bien al hombre lo dañan, el hombre, mal o bien, se puede defender en los tribunales y ante el público, mal o bien. La mujer que le están cooptando el cerebro con esta infección demencial contra el hombre, es una infección contra sí misma, contra su condición femenina heterosexual. Algunas tienen defensas y se están empezando a unir. Otras no tienen defensa. Y lamentablemente, una mujer joven que se mete a una pareja, aunque sea formal, que ante la primera de cambio se vaya a separar, y su abogado le diga, ¿le quiere ganar a este tipo? ¿Le quiere sacar los hijos? Decile que te violó. Y hasta que el tipo gana una causa por violación de su mujer o de su hijo, y pasan 3, 4, 5 años.
Sin poderlo ver.
La cantidad de hijos separados de sus padres por este tipo de juicios es enorme. Yo no lo sé, no tengo la cifra, pero es enorme. Es decir, primer damnificado la mujer, segundo damnificado el hijo.
Aparte ayudan a delinquir en la justicia, como diciendo, bueno, hace esto, ¿no? Tenés que hacer una falsa denuncia, hacela.
Así total, es. Como, ¿no? Así es.
Y de la misma defensa de los mismos abogados, ¿no? Como diciendo, vos querés joderlo.
Es duro decirlo así, Jorge. Ayudan a delinquir, pero es durísimo. Pero podría ser verdad.
Porque, bueno, más que nada, ahí había una... Yo no fue mucho tiempo, fue un... en poco tiempo, bueno, yo tenía problemas para ver a mi hijo y, bueno, habíamos hecho la mediación y después le dijeron, no, mirá, vos ya tenés escrito acá la mediación. Aparte hay una ley que no se lo permite, como diciendo, le hicieron un tirón de oreja, como diciendo, hacer las cosas bien. Porque más, a un menor o a una persona mayor que le impide la libertad de ver a algunas personas, está muy penado por la ley.
Así es.
Y estaba penado por cárcel, ¿no? Así que bueno, esas cosas, no sé cómo se destituyó o cómo se viene a hacer, haciendo mal la justicia. Bueno. Claudio, ¿tenemos ahí algún tema como para...? Y volvemos en unos minutos. ¿Qué? Bueno, seguimos acá con el perito psiquiatra Oscar Abudarabini. Bueno, hay temas muy cruciales que, bueno, vamos a sacar como para un próximo programa, porque hay muchos involucrados, gente de mucha jerarquía, como en esta isla de Jeffrey Epstein, que, ¿no? Y hay muchos involucrados, pero bueno, esto es apenas, podríamos decir, un pequeño poderoso entre Hefner, entre otro Larry también, y hoy con las, no solamente Disneylandia y otras productoras, sino hay productoras mucho más pesadas que generan tanta plata como las fábricas de automóviles de Estados Unidos, y prestan y piden créditos y se los da el gobierno. ¿Y sabes quién son? Y la mayoría son las películas y productoras pornográficas.
Ajá.
Y sabes que cuando, bueno, no es que hacen locaciones en lugares exclusivos ni nada de la cinematográfica. Ahí no pueden hacer nada, absolutamente nada, porque les hacen firmar unos documentos, 3-4 hojas, a una niña que no entiende nada, que está todo tramado por abogados. Y bueno, cuando firma eso, entró al mundo del terror, ¿no? Porque son mansiones de Los Ángeles que se las involucran, se las meten ahí, y bueno, y empiezan a pasar actores. Sí. Y a ella le van anticipando, mira, drogate, toma alcohol, como para poder llegar a pasar, claro, ¿no? Y es tanto poder, tanta plata que se mueve, que eso nadie dice nada. Y mirá que hay cosas muy sucias,
sí,
y muy criminales ahí. Pasa de todo, ¿eh? Y sigue las páginas web, ¿no? Como estos Pornhub y un montón de gente que están entre los más multimillonarios del mundo, que especulan con eso, que es libre acceso, y de ellos no se dice nada.
Lo sorprendente de este Epstein, que parece que tenía un negocio en donde los clientes eran las personas más prestigiosas del mundo, el príncipe Andrés de Inglaterra, el expresidente Bill Clinton. Es decir, es un nivel de la cosa, en donde está como la aristocracia del poder, la política. Yo te confieso que no lo entiendo. Me cuesta entender. No tengo la imagen del príncipe Andrés, pero Bill Clinton. ¿Vos sabés por qué lo echaron del gobierno a Bill Clinton? Por mentir sobre la felatio hecha una chica. Entonces, lo echan del gobierno por ese tema y se involucra en una cosa parecida con Epstein.
Bueno, lo que pasa es que son la gente, bueno, los presidenciables y todo eso, más en Estados Unidos, tienen su doble vida, ¿no? Muy oscura, ¿no? Como también hay en Reino Unido, las monarquías y todo eso. Y bueno, vamos a lugares muy oscuros, que vamos a hacer otro programa también.
Ok.
Tenemos otro invitado especial de Estados Unidos, un ex satanista que se volvió católico. Uh-huh. Así que bueno, ya nos contactamos con ese, así que vamos a tratar de hacer. Bueno, ahí me parece que vamos a dejar el tiempo. ¿Qué hora es?
Casi menos 4.
Bueno, así vamos a dejar un poquito. Bueno, yo para pasar un poquito los datos del programa, que siempre aparecemos censurado en las redes. Ya venimos con una censura en YouTube. Bueno, es conspiraciones separado la RZ. Y después también tenemos en Twitter también, en Odise también, en Facebook también, Conspiraciones La RZ, que también nos lo devolvieron después de 3 meses también censurados y bueno, acostumbrados, ¿no? Acostumbrados a esta censura. ¿A vos por dónde te pueden ubicar, Oscar?
¿Alguna red? Bueno. En Google, en Facebook, en YouTube. Yo te agradezco muy especialmente, no solo en nombre mío, en nombre de la familia de Lucio y en nombre de la familia de Artés, que le des un poco de calor a estas cosas. Porque la familia de Lucio es una familia que está sufriendo mucho, la familia de Artés también.
Y decir que justo se dio en un año de elecciones, ¿no?
Sí.
El veredicto de la familia Lucio. Sí. Porque si no, no sé qué podría pasar.
No sé.
Así que bueno. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a Claudio. Del otro lado lo tenemos de operador técnico. Y nos vemos hasta la semana que viene.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.